Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más, 9 de septiembre del 2015. Andamos todavía un poco chafados después de la derrota de la selección de baloncesto anoche ante Italia. Derrota dura y justa porque los italianos fueron mejores y los de Scalioro hicieron un pésimo partido, exceptuando a Pau Gasol. Y chafados también por la pírrica victoria de la selección de fútbol ante Macedonia. La nota positiva es que estamos casi ya clasificados para la Euro de Francia. Pero el partido fue un tostón, volvimos a jugar mal, lentos, sin tirar casi a puerta. Diego Costa desaparecido. Hasta Del Bosque, un hombre que se enfada más bien poco, estaba de mala leche.
Hemos hecho prácticamente todo mal, todas las cuestiones básicas de un partido para ser no las hemos realizado bien, ni defendemos, ni construimos, ni llegamos, no hemos tenido ritmo de juego, no hemos tenido velocidad con el balón, muy parsimonioso, muy al pie, en fin, pues hoy hemos jugado al tran y hemos ganado de casualidad.
Y ahora hay que hacer autocrítica, el primero Del Bosque y después los jugadores. Ver qué se está haciendo mal, qué falla en la selección y pensar también por qué hay tanto ruido en las concentraciones fuera de lo deportivo, como el tema de los pitos a Piqué o la escapada nocturna de algunos jugadores después del partido ante Eslovaquia. Anoche dio la cara Sergio Ramos y habló precisamente del tema Gerard Piqué. Defiende al jugador, pero le manda un recadito a su colega del Barça.
Estemos de acuerdo, ¿no?, con los últimos actos que ha hecho, que obviamente no ayudan después para este tipo de recibimientos a nivel de selección, pero cada uno, como hemos dicho, ¿no? No nos sorprende viniendo de él, pero hay que pensar en la selección, en el equipo y no crear polémicas que después puedan perjudicar al... Por la rivalidad que hay entre Barcelona y Madrid, pues las últimas acciones pues no ayudan.
Hay que pensar en la selección, pero las últimas acciones de Piqué no ayudan. Veremos en qué quedan estas palabras de Sergio Ramos. Ramos, Piqué y todos los jugadores de la selección ya están con sus respectivos equipos. Entre ellos David De Gea, el portero, que ayer por cierto fue titular. Ya está en Manchester y dicen los medios ingleses que podría ser convocado para el partido que tiene el United este fin de semana ante el Liverpool. Ahora le preguntaremos a Antonito Fuentes si el Manchester entrena esta tarde. Y una más de fútbol, de última hora, se ha lesionado Rami, el central del Sevilla, sufre una rotura en el abductor, 6 semanas de baja. Fuera del fútbol, como os decía antes, anoche perdió la selección española ante Italia. Hoy solo nos vale ganar a partir de las 9 ante Islandia en el Eurobásquet. Y mañana, partido también decisivo ante la anfitriona Alemania. Tenemos en marcha ya la crono de Burgos, que puede decidir la Vuelta a España, tal y como nos acaban de contar Barquínez y compañía. A las 16:49 toma la salida del Purito, 2 minutos antes Fabio Aru, Maika a las 16:45 y Dumoulin a las 16:43. Y en tenis, no pudo ser, Feliciano López cayó ante Djokovic en 4 sets, lo peleó el toledano, pero no pudo ante el número 1 del mundo. Así que nos quedamos sin representación española ya en el US Open. Y ojito, atención, que esto es solo por y para vosotros. ¿Queréis una entrada doble VIP para el Atlético de Madrid-Barcelona que se juega el sábado a las 8:30 en el Calderón?
Pues yo sí, mira.
Y yo también.
Porque yo libro, este tiene que currar, pero yo libro justo ese día.
Pero no vale porque es para los oyentes.
Ah, bueno. Palco, yo no soy oyente, aquí te estoy aguantando yo todos los días.
Pero eres trabajador también, solo es exclusivamente para los oyentes. Palco privado, catering, entrega de alineaciones, televisiones para ver las repeticiones, las mejores jugadas. ¿Y cómo las puedes conseguir? Pues mandando un SMS con el texto carrusel al 23040, coste máximo 1.23. Y tienes de margen hasta el jueves, hasta este jueves a las 3:30, porque justo después, ese mismo jueves, vamos a llamar aquí en Ser Deportivos al ganador. Y como digo siempre, hay que estar atentos, teléfono encendido y cogerlo antes del quinto tono, porque si no, corre turno. SMS con el texto carrusel al 23040. Anímate, que te va a merecer la pena. 3:15, esto es Ser Deportivos.
El primer gran duelo de la temporada se vive en Movistar Plus. El próximo día 12, no te pierdas el Atleti-Barça. Disfruta de este partido y de todo el mundo del fútbol por muy poco. Añádelo a tu Fusión Plus con todo el cine, las series de estreno, el mejor deporte y más de 10.000 títulos de Jombi. Todo por solo 9,90 euros al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Cómo explicar el amor?
amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Jornada del 13 de septiembre. Superbote de 4 millones de euros. La quiniela.
3 y 16 de la tarde. Estamos en Berlín con la selección española de baloncesto. Hola, Paco Jo. Hola, Saiso. Buenas tardes.
Hola, Rubiano. Muy buenas.
Buenas.
Anoche perdimos ante Italia en un partido francamente malo y hoy nos toca Islandia. Tenemos que ganar sí o sí. Paco Jo, ¿cómo son las caras que sabemos de Rudy Fernández y sus problemas de espalda?
A ver, vamos a ordenarlo todo. Lo primero de Rudy Fernández, sabemos que esta mañana no ha completado el entrenamiento. Bueno, de hecho no ha entrenado ni un minuto con la selección española de baloncesto, que ha tenido una sesión de tiro de una hora. Se le ha llevado a hacer una resonancia magnética por los problemas que tiene en la espalda. Todavía no hay comunicación oficial por parte de la Federación Española de Baloncesto ni de los médicos. Lo normal es que un jugador que no entrena por la mañana no juegue por la tarde, y siendo Islandia la que está enfrente, yo no arriesgaría. Pero bueno, como ahora mismo no hay nada oficial, oficiosamente podemos decir que es duda más que razonable Rudy Fernández para el partido contra Islandia.
Te preguntaba antes por las caras, ¿no? Porque ayer, desde luego, en la zona mixta lo escuchábamos en el larguero, escuchábamos a Yul. Pues hombre, después del partido que hicimos ante Italia, las caras no eran las mejores. Hoy creo que además ha dado la cara precisamente el único que ayer estuvo bien, que es Pau Gasol.
Las caras no eran las mejores, sino más bien todo lo contrario. Las caras eran las peores, como tienen que estar un equipo después de haber hecho un partido en donde un rival le hace 105 puntos. Es decir, una anotación que en la historia reciente de nuestro baloncesto solo hemos visto hacernos algo así a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Ningún país europeo en los últimos 15-20 años ha sido capaz de hacer una anotación así a la selección española de baloncesto. Y sí, como tú dices, esta mañana después del entrenamiento ha hablado Pau Gasol, que fue el mejor del equipo ayer, que fue el mejor del equipo antes de ayer, que fue el mejor del equipo en el primer partido, es decir, que es el mejor del equipo de momento de largo. Y hoy Pau Gasol ha querido expresar delante de la prensa cómo han sido las últimas horas en la concentración, y también al final deja un recado de realidad a lo que es actualmente la selección española de baloncesto.
Sí, no, está claro que no es agradable el perder un partido como el de ayer, y bueno, no, la cabeza da más vueltas de lo normal, pero a la vez pues intentas pasar página para centrarte en el partido de hoy, que es un partido importante, un partido decisivo, y ahora ya cada partido, pues eso, estamos en una posición que no podemos permitirnos más deslices. Bueno, la base es que nuestra defensa tiene que estar a un nivel mucho más alto, y la intensidad sobre todo atrás tiene que ser muy superior a lo que han sido las dos derrotas que hemos tenido, y si queremos hacer algo importante en el campeonato vamos a tener que mejorar mucho en ese lado del campo. Sé que es una situación familiar que nos pasó pues en Polonia, y nos pasó también en la Olimpiada de Londres. Perdimos también dos partidos en el grupo y fuimos capaces de acabar muy bien el campeonato. No es que no es ninguna garantía ni digamos sí, esto ya sabemos cómo manejarlo, ¿no? Porque este grupo, lo que tenemos que ser conscientes es que no es un grupo con el mismo talento de baloncesto que otros grupos en años pasados. Por lo tanto, de ahí la necesidad, la importancia de darlo todo, de jugar con una intensidad, una concentración, una disciplina, una conjunción de equipo enorme para sobreponernos a estos momentos que bueno, que es un momento difícil.
No es un grupo con el mismo talento que años atrás, dice.
Exacto.
Pau Gasol.
Es lo que es una realidad, es decir, es que este grupo...
Sí, no, mentir no ha mentido.
No, pero yo, de verdad, estamos en la cuarta jornada y es la primera vez que lo digo durante todo el Eurobasket, pero es que las ausencias se notan. Ayer había más jugadores NBA en Italia que en España. Ellos tenían 3 NBA y nosotros teníamos 2 NBA. Es que las bajas de la selección no son bajas de andar por casa. Calderón, Ricky Rubio, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Alex Sabrines, son 5 bajas importantes, sobre todo las 4 primeras, y eso se nota. Eso no es óbice para decir que tenemos una selección lo suficientemente solvente como para haber ganado a Italia normalmente. Ayer no tuvimos un día normal y palmamos, pero Pau Gasol ha puesto en limpio la sensación que todos tenemos. Es decir, que para ganar los partidos en este campeonato va a hacer falta arremangarse y estar al 100%.
Xavi, el otro asunto del día es el de la bandera. Para el que no lo sepa, Mirotic ayer, cuando se marcha al vestuario con el resto de sus compañeros después del partido, los aficionados serbios le ponen en la cara una bandera serbia a Mirotic. Y este coge y la destroza por la mitad. Hoy ha pedido perdón porque incluso la Federación Serbia se había planteado lo de que le echaran del campeonato.
Sí, ha sido la movida de estas últimas horas. Bueno, se ha visto envuelto Nico Mirotić, efectivamente, tal como has comentado, salía el rumor de que podía ser expulsado, que habían pedido la Federación Serbia fuera expulsado del campeonato. Bueno, pues después del entrenamiento, Nico, yo creo que con los ojos vidriosos, incluso, yo creo que lo está pasando mal, o lo ha pasado mal en las últimas horas, ha dado la cara, lo ha explicado, y esta ha sido su versión. Primero lo ha hecho con los periodistas serbios y luego con nosotros.
Primero, que lo sentía, ¿no? Que ha sido un error por mi parte, que era un error muy inconsciente, ¿no? Después de una derrota, tú lo que primero lo que haces es bajar la cabeza y te vas a vestuario. Y yo era, iba con cabeza bien abajo, de repente había sentido que algo me bajaba en la cara, y la primera intención era quitármelo encima. La bandera se había roto y yo luego me di cuenta que era una bandera serbia, o da igual cualquiera de bandera, yo eso que lo siento, que no era mi intención, ¿no? Y bueno, y ya está, he pedido perdón. Yo no puedo pedir más que eso, no quiero que nadie me perdone, ¿no? No espero de eso, pero simplemente quiero dar la opinión cómo ha sucedido todo. Estoy con ellos esta mañana, se me han acercado unos jugadores que me han preguntado qué ha pasado, pero muy amablemente me han dicho que tú olvídate, ya sabes cómo va a reaccionar la prensa en Serbia y nada, pero yo con ellos tengo una buena relación y ya está, esto yo creo que se va a calmar y como he dicho yo voy a dejar de pensar en esto y centrarme en lo que tengo que estar.
Claro, bueno, un montenegrino destrozando una bandera de Serbia. Eso es lo que supone la acción de Mirotić. Que no es que porque sea la bandera de Serbia, que pasaría con cualquier bandera. Pero claro, si encima es la de Serbia...
Bueno, sí, es que además en los periódicos serbios hoy se hablaba de escándalo, de en fin. Se ha sido muy radical, entiendo yo, en toda esta historia. Y bueno, pues lógicamente un jugador cuando acaba un partido... Yo creo que, a pesar de que era una bandera muy larga, yo qué sé, lo último que vio Ángel es que fuera una bandera serbia y estás cabreado porque no jugó bien Nico ayer y, bueno, pues tuvo esa reacción y yo creo que le dignifica mucho hoy haber pedido disculpas.
Dos cosas muy rápidas, Xavi, a todo esto está jugando Serbia ahora ante Turquía y está ganando holgadamente, ¿no?
Sí, están en el descanso, el partido de momento, Serbia gana 53-35 a la selección de Turquía y destacamos también el Grecia 23, Eslovenia 18, aún en el primer cuarto, pero bueno, Serbia domina claramente al equipo turco.
Y Paco Jo, a las 9 ante Islandia, menos mal que si Islandia se fuera a Alemania tendríamos un problema después de cómo estamos, ¿eh?
Pues sí, lo mejor que nos puede pasar es que sea el rival más fácil, aunque claro, eso también es un arma de doble filo. Los islandeses no tienen nada que perder, saben que estamos tocados. El estilo de juego de Islandia es igual que el de Italia, es decir, juegan con todos abiertos, no cuatro abiertos, juegan cinco abiertos porque no tienen hombres altos, en realidad tienen uno muy alto pero no juega, ha jugado dos minutos en todo el campeonato. La estrella de este equipo es Stefansson, que es un jugador que ha estado en la ACB en varios equipos, ahora está en Unicaja. Juegan todo el rato de tres, todo el rato a correr, nos van a exigir, pero claro, exigiéndonos en un día normal, España es 20 puntos superior a la selección de Islandia.
Y si no...
Ojalá tengamos ese día normal y no nos llevemos un susto.
Perdona, que te interrumpo, pero digo que si no ganamos a Islandia, pues mira, no merecemos seguir en Esturo Basket. ¿Qué quieres que te
diga? Está claro.
A las 9 lo contamos en Carrusel, España-Islandia, hoy no se puede fallar. Hasta luego, compañeros.
Un abrazo, Rubi.
Hasta luego.
Te has dejado llevar por la fuerza del corazón. Has vivido con el alma al aire. Y ahora toca volver. Llega a tu ciudad la gira Sirope, el apasionante directo de Alejandro Sanz. En septiembre, el 9, 10 y 11 en Madrid, el 16 y 17 en Barcelona, el 19 en Bilbao, 22 Málaga, 24 Granada y 26 Sevilla. Compra ya tus entradas en alejandrosanz.com. 40 principales, emisora oficial.
¿Buscas un futuro profesional? Pues aquí tienes tres propuestas con demanda segura en el mundo laboral. Auxiliar de enfermería, técnico en transporte y emergencias sanitarias, auxiliar de farmacia. Con CCC puedes formarte en estas profesiones y convertir tu vocación en un trabajo. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Perdió la selección de baloncesto esta noche y ganó la de fútbol. 0-1 de forma pírrica con ese gol de Mata, gracias a la ayuda del portero Pakoski, el portero de Macedonia. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, Rubiano, buenas tardes a todos.
¿Cómo fue el viaje de vuelta? Porque escuchando a los jugadores en la zona mixta, a Del Bosque, que tenía el morro torcido, no sé cómo sería esa vuelta a España.
Bueno, primero hay que decir que fue una vuelta incompleta, porque como suele ser habitual en este tipo de partidos, luego cuando se desata la concentración, los clubes quieren gastar el máximo tiempo posible Rubiales para los entrenamientos, entonces hay que decir que no vinieron los del Barcelona, que se fueron un privado directamente hasta la ciudad condal, y que no vinieron ninguno menos que Cazorla de los que juegan en Inglaterra, que se fueron otro privado. Por eso te digo que la vuelta fue un poquito descafeinada, el vuelo era muy largo, 3 horas y pico, los futbolistas tenían pocas ganas de hablar, muchas ganas de dormir, y yo creo que todo lo que se escuchó en los micrófonos del larguero fue el resumen perfecto del partido, ¿no? Y lo que pensaban los jugadores, y fundamentalmente lo que pensaba Vicente del Bosque, al que yo, que creo que conozco un poco, pocas veces he visto con tan poca gana de hablar del partido, estaba mosqueado, estaba enfadado, ha sido una concentración complicada en lo extradeportivo, empezó muy bien en Oviedo, ayer la imagen no fue buena, y ya te digo que el resumen del partido yo lo noté enseguida en la cara de Vicente del Bosque, que como tú bien dices, torció el bigote, porque hay habido cosas de esta concentración que no le han gustado, y desde luego el partido de ayer fue lo que menos le ha gustado de todo.
Es verdad que cuando estábamos haciendo ese canutazo los periodistas con Del Bosque, creo que fue el compañero Fernando Burgos, le volví a preguntar por el juego de la selección y hasta dijo, oye, ya está bien, que ya lo hemos analizado, que hemos jugado mal.
Sí, no tenía razón, pero ten en cuenta que cuesta decirlo, porque Vicente del Bosque otra cosa, vamos, pero explicaciones no es todo en la federación, o sea, ahora mismo Vicente del Bosque en lo deportivo y en lo ejecutivo es la federación, pero era la segunda pregunta, o sea que yo entiendo que él venía ya, sabes que cuando llegan a la zona de radio, pues vienen de las televisiones de pago, vienen de la rueda de prensa oficial, es decir, que es verdad que había dado ya explicaciones del partido o del mal partido de España, pero cuando se puso delante de la radio, o sea, la segunda o tercera pregunta, era una pregunta técnica y salió por ahí porque no le apetecía seguir hablando. Él no quería rajar de los futbolistas, no quería rajar de la actitud del partido, y la mejor manera de evitarlo era contestar a cuantas menos preguntas mejor.
Otro de los que habló en zona mixta fue Sergio Ramos. Hemos escuchado una pequeña parte al principio del programa. Esta es la versión más extendida de todo el asunto, de cómo ve el asunto Sergio Ramos, el asunto Piqué.
Estemos de acuerdo, ¿no?, con los últimos actos que ha hecho, que obviamente no ayudan después para este tipo de recibimientos a nivel de selección, pero cada uno, como hemos dicho, ¿no? No nos sorprende viniendo de él, pero hay que pensar en la selección, en el equipo y no crear polémicas que después puedan perjudicar a... Está claro que bueno, todos nos equivocamos y yo el primero, ¿no? He cometido muchísimos errores y cada uno debemos de asumirlo, y sí que es cierto que quizá por la rivalidad que hay entre Barcelona y Madrid, pues las últimas acciones pues no ayudan, obviamente, ¿no? Pero bueno, Piqué ya es un jugador veterano, no es ningún joven, y yo creo que le servirá para el futuro. No se gana, cada uno lo celebra de una manera, y a mí sinceramente no se me ocurre, ¿no?, acordarme de nadie que no sean los míos.
Bueno, hay que decir que es verdad que Sergio Ramos, lo digo para la gente del Atleti, se acordó en su momento cuando el Madrid ganó la décima. Romero, ¿hizo un poco autocrítica o le pidió autocrítica a Ramos a Piqué? Lo decías tú ayer en el larguero. ¿Y crees que estas palabras pueden traer cola?
Lo primero sí, lo segundo no. Y por cierto, un matiz, es verdad que Ramos ayer dijo eso, es verdad que en alguna celebración a la décima hizo alusión al Atlético de Madrid, pero también es verdad que venía respondiendo, en fin, a unos jugadores del Atlético de Madrid que una semana antes habían dicho también algo del Real Madrid. Yo creo que esto es la salsa de fútbol. A mí de esto es lo menos peligroso, ¿no? Yo creo que aquí hay que dejar bastantes cosas. Y ahora, primero, a mí Sergio Ramos ayer era el capitán en el campo, actuó como capitán, me encantó. Respondió a todas las preguntas, miró de frente, te miraba la cara, dijo lo que sentía y, repito, habló en capitán. Segundo, es evidente que la relación personal entre Piqué y Ramos no es buena. Yo diría que es casi inexistente, es una relación de compañeros de vestuario, pero ni mucho menos una relación de colegas y tampoco una relación de amigos. Eso lo tiene asumido Piqué y lo tiene asumido Sergio Ramos. Y tercero, Ramos quería otra vez dejar claro, Rubiano, que el equipo apoya a Piqué en lo deportivo, es decir, que cuando se pone la roja, Piqué lo da todo, y de eso no hay ninguna duda en el vestuario, pero en comportamientos extradeportivos, a veces Piqué se pasa y Ramos se lo quiso decir.
Con todo queda. Gracias, Romero, un abrazo.
Solo voy a decir una cosa, Rubiano.
94.4 FM, Cadena Ser.
Nintendo llega al centro comercial Plaza La Granja 2 para que lo pases en grande. Diviértete con Pokémon, Mario Bros, Disney Magical y con Amiibo, las nuevas figuras de Nintendo.
Ven de 6 a 8 y media de la tarde y además sábados y domingos de 12 a 2.
Podrás disfrazarte de princesa y jugar al Skeletri de Mario Kart.
Del 11 al 20 de septiembre en Plaza La Granja 2.
Disfruta de la acción en Parque Warner Madrid. Las mejores atracciones, espectáculos alucinantes y todos tus personajes favoritos. ¿A qué estás esperando? Ven y vive un parque de película. Compra ya tu entrada online desde solo 25,90 euros en parquewarner.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
todo lo que pasa en la zona sur.
Universidad Complutense de Madrid. La política no se cruzará en la conversación. Cadena SER. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos y a seguirnos en laventana.es.
Sigue a El Larguero en las redes sociales. En Twitter, @ El Larguero. Y en Facebook, El Larguero.
La sintonía del ciclismo en la cadena SER, estamos pendientes de la Crono de Burgos, una etapa que puede decidir la vuelta. Iñigo Martínez, de nuevo, buenas tardes.
De nuevo, muy buenas.
A las 16:43 sale Dumoulin y luego cada dos minutos Maika, Aru y el último en salir, 16:49, Purito. Esas son las horas que tenemos que tener en cuenta. De momento, ¿quién está marcando el mejor tiempo?
Bueno, está marcándolo un polaco del conjunto Tinkoff, Maciej Bodnar. No es significativo, no es referencia. Ha marcado 47 minutos y 5 segundos, pero digo que nada, va a ser batido de largo cuando los hombres importantes en la clasificación general terminen esta crono sobre 38 kilómetros y medio aquí en Burgos.
Oye, te he escuchado preguntarle a Anselmo a las 3:05 que ha hecho la crono Anselmo y que no es tan plana como parecía en el libro de ruta, que ya lo decíamos ayer.
Sí.
También.
Es que es verdad, parece, no sé, la palma de una mano, y es complicada porque tiene la subida al castillo en la parte final, tiene también algo de callejeo, no tanto como el que en un principio se esperaba, pero el descenso del castillo también puede ser complicado. Está soplando bastante viento, la crono da prácticamente una vuelta, es decir, por momentos sopla a favor, otra vez sopla de costado, otras veces sopla de cara, pero bueno, yo creo que cuantas más circunstancias haya de carrera, menos negativo es para Joaquín Rodríguez, que en principio la verdad es que tiene muy poquitas opciones de vestir hoy de rojo una regularidad de etapa. Parece que todas, por lo menos lo que dicen las casas de apuestas, están a favor de Tom Dumoulin, pero bueno, hay que correr todas las etapas. Yo te cuento la de para ganar la vuelta. Dumoulin se paga 2-1, Fabio Aru 2,5-1 y Joaquín Rodríguez 6-1.
Muy bien, en un ratito estamos por allí otra vez, Íñigo. Hasta
ahora.
Siento. Cinto de David Alonso, porque es miércoles. Hola, David Alonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubiano, que por cierto, no sé quién eligió esta sintonía, pero a mí me entra un sueño que no vea.
Son cosas del director del programa.
De Paco José.
Que estará ahora en Berlín, ya cuando vuelva se lo dices tú, ¿eh?
Se lo digo, no te preocupes, por supuesto.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, Rubiano, como yo sé que a ti te gusta mucho viajar por el mundo y hacerte fotos con tu palo selfie,
hombre,
hoy...
por supuesto.
Te voy a llevar a un sitio impresionante que hay que visitar, creo que por lo menos una vez en la vida. Uh-huh. Yo creo que una de las noticias más importantes en el mundo del deporte de los últimos días ha sido la clasificación de Islandia para la Eurocopa. Islandia es un país de 300 y poco mil habitantes que se ha convertido ya en la nación con menos habitantes de la historia en jugar una Eurocopa, y además en un grupo con Holanda, República Checa y Turquía, es decir que es una hazaña. Es un país poco conocido donde frío hay para regalar, pero es idílico en muchos aspectos. Por ejemplo, hay paisajes de película, no tienen ejército, no hay fuerzas armadas, no existe el desempleo, no hay terrorismo islámico ni de ningún otro tipo, el sistema de salud, que es impresionante, es igual para todos. Y bueno, para contarnos un poco lo que es el país y sobre todo cómo se ha vivido este éxito de Islandia, tenemos allí un emigrante que se llama Samuel Jiménez, que es de Murcia, tiene 27 años, juega de lateral o de interior izquierdo, estuvo ya en Islandia en una primera etapa en el Víkingur y ahora está en una segunda etapa en el Keflavík. Y ha visto cómo todos los vikingos se echaban a la calle a celebrar este éxito sin precedentes.
Samuel Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, como en el fútbol estáis de fiesta y os va tan bien y estáis en la Eurocopa y esas cosas, tú que tienes mano por allí, diles que hoy en el baloncesto que no nos den mucha guerra. Ya sabes que se juega en España e Irlanda esta noche a las 9, ¿no?
Pues sí. Ellos están más ilusionados todavía que nadie.
Vale.
Ya están dando un poco el follón con que van contra España y no vean, están liando ya.
¿El baloncesto tiene allí tirón o el deporte rey es el fútbol o cuál es el deporte rey en el país?
El deporte rey sí es el fútbol porque cada año mejora un poco más, ¿me entiendes? Pero el baloncesto también es el segundo deporte aquí, se puede decir. Y luego ya, pues, juegan también mucho al golf.
Al golf también. ¿Cómo fue la celebración de la clasificación de Islandia para la Eurocopa? Porque me ha dicho David Alonso, que hablaba con él fuera de antena, que fue una auténtica fiesta, que en las calles de Reykjavik, pues eso, estaban inundadas de gente celebrándolo, ¿no?
Pues imagínate, un país con apenas 330.000 y pocos habitantes que se clasifique para la Eurocopa, pues no veas la afición que se buscó en las calles, como tú dices, y fue la verdad una locura, porque no paraban, ¿entiendes? No paraban de hacer ruido y de ver cerveza a los vikingos aquí, y era un no parar.
330.000 habitantes, para que la gente se haga una idea, es como si Vitoria o Alicante se metieran en la Eurocopa. Es que es la leche, ¿eh?
Pues la verdad que sí, es impresionante.
¿Quién es el Gudjonsen? Sigue jugando allí, ¿no? ¿Sigue siendo la estrella del equipo?
Sí, bueno, el Gudjonsen es una de las estrellas, porque de los que más nombre tiene en el país, pero ahora hay varios jugadores como este que está en el Haya, un tal Simo, son otro que estuvo en la Real Sociedad el año pasado, creo que está en Grecia o por ahí, en Olimpia, como está en Diego, que eso ya más que nada está enseñando un buen nombre.
Sí, son de los mejores jugadores de la selección. 330.000 habitantes y coge Islandia y se mete en la Eurocopa. Y claro, no se ha metido en un grupo facilito, ni mucho menos. Se ha metido en el grupo con Holanda, Turquía y República Checa como primeros, derrotando el otro día a Holanda y dejándole casi sin opciones. Es que el mérito es tremendo, ¿eh?
Es que es impresionante, es que la gente aquí no se lo cree. La gente aquí, yo me acuerdo que la misma mañana, pues, el día del partido contra Holanda, en el vestuario, y decía, hoy tenía un hueso duro, ¿eh? Hoy veremos a ver si gana. Y dice, haciendo un punto estamos ya metidos en Europa, o sea que tranquilamente yo creo que podemos sacar un punto. Yo le dije, yo creo que Holanda, yo lo que hizo a España en el Mundial, puede ser que os caigan 4-5, ¿eh? Y decía, no, nosotros siempre somos fieles a nuestra selección, y yo creo que sí, que vamos a sacar un positivo. Y joder, que sí sacaron.
Ya te digo.
Nos vieron locos perdidos.
Ya te digo, David.
No, hay muchas cosas que preguntarle a Samuel. Por ejemplo, la liga acaba ahora en octubre allí en Islandia, porque claro, en invierno allí no juegan ni los pingüinos. Pero te encuentras con inclemencias meteorológicas, como por ejemplo le pasó a Samuel de un viajecito que tuviste para ir a jugar un partido después de 4 horas en autobús. ¿Y qué pasó?
Pues imagínate, 4 horas en autobús y hacía un aire que no vea, con un pelín de lluvia. Y el árbitro pues salió al campo, botó la pelota y no había cojones a controlar el balón, como así.
O como se diga.
Y dijo que no, que el partido no se podía jugar. Y nosotros pues otras 4 horas de vuelta para casa.
Claro, pero
y esperar a un día de semana para volver ahí otra vez.
Y imagínate, Rubiano, el aire que debió hacer en Islandia, que claro, están acostumbrados al frío y al viento, o sea, claro, debía ser un viento huracanado. ¿Cuál es la temperatura más baja que has visto y que has sufrido allí, Samuel?
Pues la verdad que, como yo estoy aquí desde marzo hasta octubre, pues la época más de marzo que hace aquí, ¿me entiendes? Porque aquí, en enero, diciembre, en qué Flavia llega hasta menos 12, menos 14, menos 15 grados. Pero más por el norte y más por el centro, porque en el centro hay un glaciar muy grande que tú no puedes atravesar la isla por el centro. Tienes que dar totalmente la vuelta entera para ir a otra punta de la isla.
¿Y por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede pasar por el centro?
Porque hay un glaciar muy grande en el centro, y o sea, no puedes pasar por el medio. Y entonces por el norte y por el sudeste y por el este también pega fuerte. No sé a qué temperatura, pero yo he llegado hasta aquí como mínimo a -1 o -2. No, ahora.
No está mal.
Ahora.
No, ahora estaremos a 5 o 6 grados, porque han hecho 3 o 4 días que no veas. Yo vivo justamente en el aeropuerto enfrente de casa, y yo decía, madre mía, si el día de mañana cuando me llegue aquí yo hace este aire, me quedo aquí 3 o 4 días hasta que salga el sol para poder irme, porque el aire que hacía era impresionante. Los aviones yo no sé si van a poder salir.
Y encima tú que eres de Murcia, ¿eh?
Y yo que soy de Murcia, que estoy acostumbrado al calor y a las buenas cañas.
¿Y qué tal se vive en Islandia? Aparte del frío, joder, lo decía antes David Alonso, no es un sitio para conocer por lo menos una vez en la vida. Véndenos un poco el país, véndenos un poco Reykjavik.
Pues mira, la verdad que es un país impresionante, ¿eh? A la gente le gusta la naturaleza y la geografía, puede venir aquí porque aquí se hincha a ver de todo. Lo que es en Reykjavik, la capital, es una capital muy pequeña, no sé cómo decirte. Hay 160.000 habitantes, lo que en el centro, en la capital, y es muy bonita. no hay casi edificios, son casi todas casas de dos plantas como mucho, y la verdad que la gente se porta muy bien, ¿entiendes? Son un poco frío al principio, hasta que con su confianza. Tú sabes que los españoles, a los dos días de conocer a un compañero, dicen, entra a mi casa, que te invito,
sí,
a tomarte una cerveza.
Ya estamos invitando a cerveza y a comer, sí, pero ayer es diferente,
aquí,
¿no?
Aquí es diferente, aquí no tiene que currar y caerle bien y todo. Y luego, con respecto a lo que te he dicho de la geografía y todo eso, el tema de cataratas, riachuelos, que se ve impresionante. De repente, yo qué sé, ves que está saliendo como un humo de la tierra y te paras y tocas la tierra y está caliente. Y hay agua, un riachuelo pequeñico de agua que sale. Luego está el tema del Golden Circle, que es el círculo dorado, que ahí ves lo que se rompe desde la tierra y sube casi 30 metros una tira de agua para arriba, que eso es impresionante. Se ve un cráter que hay que no saben el por qué, que está súper hondo, que no encuentran el fin del cráter, dicen que no lo encuentran, el fin está abajo, dicen que no saben hasta dónde llega. O sea, es una cosa de loco. Vas por la carretera, te ven los caballos salvajes corriendo por el lado. Caballos que no son los caballos como los españoles, son los caballos más corticos, más cortos de morro y de curro, y te los ves corriendo con las ovejas. Además, mira, otra anécdota. Un compañero mío, que era Kiko Inza, que es su hermano Nacho, que fue en el Alcorcón,
sí,
el primer año que estuvo aquí conmigo, él llegó una semana antes, ¿no? Y entonces, donde Hola Pie es muy pequeño, hay apenas 3.500 habitantes. Uh-huh. Y para ir a comprar, hay un supermercado muy pequeño ahí, pero es muy caro el supermercado que hay ahí. Entonces íbamos a un supermercado que se llama Bonus, por así decirte, como un mercador,
sí,
que nos pillaban 40 minutos, teníamos que ir cada 3 o 4 días para comprar comida. Uh-huh. Y en ese trayecto él iba con el coche y hacía aire y un poco de lluvia, y se le cruzó un rebaño de ovejas y le dio un topazo a una oveja que hizo el coche siniestro, mató a la oveja allí en medio, madre
mía,
una que no vaya.
Vaya drama.
Eso lo hizo Carlos Sainz en un rally en Nueva Zelanda.
Sí, es verdad. Y a tomar por saco el rally. Juegas en el Keflavik, nos decía David, ¿no? ¿Qué tal vais en la liga?
Pues vamos mal, estamos abajo, metido. Y yo creo que es difícil que salga una categoría, porque hay un poco de cosas raras aquí. Aquí los equipos más normalicos suelen firmar a los justo al principio, y luego cuando llega agosto, a los dos últimos meses y medio de liga, pues firman a 4 o 5 fichajes fuertes, pues iban mal. Uh-huh. Y la verdad es que ficharon a 2 o 3 fichajes fuertes, pero que van, cambiamos de entrados también, y hay un poco de lío ahí.
Vaya.
Hemos jugado muy mal.
Bueno, pues nada, Samuel, con todo lo que me has contado, yo creo que lo de volverte a España, como que te quedas ahí un tiempecito, ¿no?, viendo los caballos y todo eso.
No, yo la verdad que estoy ya deseando ir, porque está 5 meses y medio, casi 6 aquí.
Demasiado frío, ¿no?
Uf, y aparte que la vida aquí para dormir en el tiempo de los 4 meses o así que hay de sol todo el día, apenas hay 1 hora y media de noche, 1 hora, y dices, tu madre mía. A las 11:30 se mete el sol con la 12 y a las 2 de la mañana está el sol fuera. Hasta la 11:30 de la noche del día siguiente, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Es una cosa de loco.
Se tiene que hacer pesado.
Eso es todo, sí. Pero bueno, no, ya sabemos los que miramos a jugar al fútbol lo que ganamos. Lo coges o te quedas en España, porque sabemos cómo está España hoy en día, que es una pena que esté así.
Desde luego. Eso es como decían las madres y las abuelas, lentejas, si no las quieres las dejas, no te queda otra. Samuel Jiménez, cuando juegue España en la Eurocopa con Irlanda, ojalá, te llamamos y nos cuentas cómo es la selección, ¿vale?
Venga, de acuerdo.
Un abrazo. David, que sigues en forma, ¿eh?
Otro día nos contará cómo es la aurora boreal allí, que es realmente impresionante. Y un destino bueno para ti, para tus próximas vacaciones, después de Italia e Islandia. La vida es cara, pero bueno, tú en la radio cobras mucho.
Le volveremos a llamar, David, que son las 4:45 y nos tenemos que marchar, pero le volveremos a llamar, seguro. Hasta buenas, luego, Samuel, hasta luego, David.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Vámonos de nuevo a la Vuelta a España, que tenemos en marcha esa crono. Íñigo, ¿hay alguna novedad que contar? De momento, poca cosa.
Nada, poquita cosa. Sigue marcando el mejor registro el corredor polaco, el ciclista del Tinkoff Bodnar, 47 minutos y 5 segundos. Es un especialista en este tipo de carreras. En la crono ha ganado todos los años el campeonato de su país, de Polonia, hombre, que tampoco es decir mucho. Pero bueno, en principio parece que lo van a quitar del primer puesto, pero ha pasado gente importante como Kamins, como Kirilenka, y se han quedado a 20 y tantos segundos del corredor polaco, que sigue marcando el mejor registro. Toma la salida Luis León Sánchez en estos momentos. Son 166 los corredores que ya han salido. Quedan 35 para tomar la salida en esta decimosexta etapa de la Vuelta.
Compañero Dupidal, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Me gusta fijarme a mí en las caras de los deportistas antes de una competición, antes de un momento importante. No sé si has visto las...
¿Has visto buena cara?
¿Cómo, perdona?
¿A quién se las has visto buena?
No, es lo que me gusta preguntarte a ti, que se las has visto. Se las has visto la cara a Dumoulin, le has visto la cara al Purito, a Aru, a Maika. ¿Cómo estaban?
Pues Dumoulin muy concentrado. Lo ha estado esta mañana cuando ha hecho el repaso de la crono, ya la había visto ayer. Sabe que la primera parte y la última son especialmente duras y que el tiempo lo tiene que sacar en el tramo intermedio. A Purito le he ido más relajado que nunca, le he visto antes de una crono, porque suele estar más tenso, no es su mejor especialidad, y siempre le veo preocupado. Pero ayer decía que en la rueda de prensa le vi destensionado, y yo creo que se le puede favorecer.
Uh-huh. Dumoulin, por cierto, creo que lo leía en el diario AS, no sé si en el AS o en el Marca, uno de los dos periódicos, que decía: oye, si no hago la Vuelta a España, mi novia me va a querer igual. Eso es lo que dijo el ciclista holandés, que hoy se está jugando el hombre.
Y si no, es que le quiere poco.
Eso es verdad.
Si no, es que se ha equivocado.
Anselmo Fuerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has hecho el recorrido, ¿no? Me ha dicho Marquínez.
Hemos hecho el recorrido, sí.
¿Y qué?
En coche, ¿eh?
Bueno, claro, coche. Vaya, ya me imagino
tiene
yo
que... Tiene que decirlo. Anselmo está para hacerlo en la diciembre.
Yo solo he dicho que ha hecho el recorrido, no he dicho cómo. Bueno, Anselmo, ¿cómo?
Bueno, es un recorrido que parece que es verdad que mirábamos el libro de ruta y más o menos plano, pero de plano sí tiene, pero tiene los primeros 12 kilómetros, cuando sales de Burgos, a los 2 kilómetros de Burgos empieza a picar para arriba, no es un puerto, lógicamente, pero sí hace daño más porque da viento al costado, viento de cara, y esos son los primeros 12, luego se gira a la derecha y se va otra vez hacia Burgos, pica bastante para abajo, hay como 20 kilómetros más o menos, 22 kilómetros picando para abajo, carretera muy buena, viento a favor, y ahí sí se va a rodar rápido, ahí se va a rodar bastante rápido, ahí a lo mejor pues el don de Purito y los demás pueden perder ese tiempo sobre Dumoulin, porque luego se entra en Burgos, no, yo me imagino que iba a ser a lo mejor más peligroso entre las calles de Burgos, pero no tiene curvas peligrosas, se va por la periferia de Burgos hasta la llegada al castillo, que faltan 6 kilómetros más o menos a meta. Tiene un kilómetro el castillo muy duro para parar una contrarreloj. La bajada a kilómetro y medio más o menos, muy peligrosa, ojo con la bajada, que bueno, pues que alguno es bacheada, hay que agarrarse fuerte porque a alguno se le puede ir la mano del manillar, y luego lo que queda, el resto pues es fácil, las calles de Burgos es fácil.
Y después de hacer el recorrido en coche, ¿sigues pensando que el Purito ni siquiera va a estar en el podio, como decías ayer en el larguero?
Lo tiene complicado porque Dumoulin lógicamente es superior a él. Los demás, tanto Maika como Aru, bueno, a Aru le saca muy poquito en un segundo. Maika, es verdad que tiene más porcentaje en tiempo, ¿no? Un minuto 35, entonces a lo mejor ese es la pequeña duda, pero yo creo que sí, yo creo que Purito lo va a tener complicado para entrar en el podio.
Íñigo, ¿tú cómo lo ves?
Complicado también, yo... No sé,
no está ahí muy confiante, es que diría el otro, ¿eh? No,
es que está todo muy muy juntito. Mira, yo creo que hoy aquí sí se va a poner con el maillot rojo Dumoulin, eso lo creemos todos, pero yo confío en que Aru, sobre todo por cómo está y cómo tiene el equipo, va a intentar reventar la carrera en las etapas que quedan, sobre todo la de mañana, la de Riaza, y la del sábado, la de la Sierra de Madrid. Yo creo que todavía hay vuelta ciclista. Purito va a tener complicado entrar en el podio. Yo estoy con Anselmo.
Bueno, que no tenéis confianza. Edu, ¿tenemos pedalada o no?
Tenemos pedalada, claro. Hay etapa de la Vuelta a España y ser deportivos, hay pedalada. Hoy, José Joaquín Rojas, el ciclista del Movistar.
Venga.
Hola, buenas. Soy José Joaquín Rojas, ciclista del Movistar Team.
¿Quién fue el ganador de la Vuelta en 2014, el año pasado?
El año pasado el ganador de la Vuelta fue Alberto Contador.
¿El campeón del mundo en Valkenburg de ciclismo en 2012?
Gilbert.
Es usted muy listo.
Bien.
¿En qué año la Vuelta cambió de fechas y comenzó a disputarse en el mes de septiembre?
Buah, yo era bastante pequeño, yo creo que sobre el 80 y algo, 90 por ahí.
¡Al larguero!
¡Uy, va! Sí. 95 fue. En el 95 ganó un francés por última vez la Vuelta. ¿Quién?
Hola. Ni idea.
Más si no, somos becarios. Somos profesionales.
¿Qué corredor español ha disputado más ediciones de la Vuelta?
No sé, Chente, por ejemplo.
Retratado.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Edurne.
¿Quién es Alexis Tsipras?
Alexis Tsipras, bueno, sí, el de Grecia. El todo el follón de Grecia, sí.
Sí, lo he probado.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
Ni idea.
Tienen ustedes que tener cuidado conmigo porque me pongo un poco abuelita cebolleta y cuento demasiadas cosas.
¿La cantera de Mareo a qué club de fútbol pertenece?
La cantera de Mareo. El fútbol no me gusta.
Es el Lora.
¡Vuelve a primera división!
Qué increíble, tío.
¿Y Manolete es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Un torero, sin duda.
Por favor.
Pues ahora ya no lo dice Manuel Esteban, Manolete.
Claro, Edu, no le vamos a meter en el podio tampoco a José Joaquín Rojas, de la, de la pidalada.
Sigue su compañero Imanol Erbiti, que acaba de entrar en la meta después de hacer la crono. Sigue como primer clasificado en esa pidalada.
¿Y el marcador de los Manoletes, cómo va?
Han dicho dos periodistas, ha dicho dos cantantes y el resto 5 y 5, 10, pues 11 toreros.
Vaya paliza, se está llevando. Sí. Madre mía. Es que bueno, a pesar de los abrazos, Manolete no acaba de remontar. Gracias, compañeros. A las 4, cadenaser.com, dispositivos móviles y Onda Media. Y por supuesto, luego el final de esta crono que puede decidir la vuelta en la ventana. Seguimos. Faltan 8 para las 4, vamos a volver al fútbol. El sábado a las 8 y media, el partidazo Atlético de Madrid-Barça. Esta tarde entrena el equipo de Luis Enrique y esta tarde también entrena el equipo del Cholo Simeone. Hugo, me decías ayer que Felipe, que podíamos tener alguna duda, pero duda resuelta, está para jugar.
Sí, ayer entrenó con el resto del grupo y bueno, si no tiene más problemas, parece que va a estar y que parece que va a ser titular en el Atlético de Madrid, que ayer además también contaba con Antoine Griezmann. Esa tarde vuelven a entrenar, se supone que van a estar gran parte de los internacionales que jugaron ayer, gente como por ejemplo Savic, que marcó, el central del Atlético de Madrid con la selección de Montenegro, que va a estar Oblak, que no jugó con Eslovenia, que van a estar los españoles, tanto Juanfran como Coque, que no jugaron en el partido ante Macedonia. Van a preparar ese partido y por ejemplo ayer por la tarde hablaba Rubiano Miguel Ángel Moyá en un acto muy bonito de ayuda en acción para acabar con la con el hambre de los niños. Y bueno, pues Moyá hablaba sobre ese partido con el Barcelona. No sé si es un partido de tú a tú, si es un partido de rival directo. Ya sabes, el Atlético de Madrid, aquello de que su rival es el Valencia y el Sevilla, nunca piensan en Barça y el Real Madrid. Bueno, Moyá, como sabes que siempre dice cosas,
sí, hombre,
sobre esa pregunta, fíjate cómo contesta.
De tú a tú seguro, y de rivales directos, pues bueno, ojalá podamos ser rivales directos muchos años. A la gente le gusta meternos en ese saco de posibles campeones. Claro, a nosotros también nos gustaría poder estar siempre ahí. Evidentemente nuestro objetivo, como he dicho yo y muchos de mis compañeros muchas veces, es intentar pelear siempre por todo, intentar ganar todos los partidos, y si lo haces todo muy bien, te puede llevar a competir con estos equipos. Evidentemente llevamos dos partidos de liga, es la tercera jornada, es difícil poder evaluar pues si va a ser un partido definitivo.
Pero es verdad que a día de hoy es un partido de rivales directos. Luego en la segunda vuelta, bueno, incluso la segunda vuelta yo creo que también serán rivales directos. Luego ya cuando queden 5 o 6 jornadas veremos si es un partido por la liga, pero...
Veremos que este Atleti tiene muy buena pinta. Y tiene banquillo, que es lo que, por ejemplo, una de las cosas que le podía faltar el año pasado.
Es más, es posible que Atlético Madrid y Barça se vean las caras en otras competiciones, como pasó el año pasado, por ejemplo, no solo en la liga.
Podría ser. A las 8 y media, ese partidazo Atlético Madrid-Barça. A las 4... el Español Real Madrid. Sí. Mario, el Madrid se entera por la tarde. Sí. No ha habido sustos, ¿no? Los compromisos internacionales, de momento que sepamos.
En principio y que sepamos, no. No ha trascendido que haya habido ningún lesionado, ningún toquecito, ningún golpe. Siempre se teme al virus FIFA. De momento ya hay tres aquí que entraron ayer, que son Benzema y los dos croatas, Kovacic y Modric, que por cierto, perdieron 2-0 contra Noruega. Hoy han destituido al seleccionador, a Niko Kovac, porque ya no lo tienen tan fácil. De hecho, ya no dependen de sí mismos para llegar a la Eurocopa. Así que veremos. Como digo, perdieron 2-0 contra Noruega. Y los demás, pues eso, a las 6 de la tarde están citados, pues Bale después de acercar un pasito más a Gales hacia la Eurocopa, Cristiano que sigue con la mala racha de cara a gol y que vendrá junto con Pepe a ver si mejora para este fin de semana y empieza a mejorar de cara a gol. Y los demás, nada, Alemania ganó con Toni Kroos como protagonista, como siempre, ante Escocia, 2-3 ganó Alemania, Francia ganó a Serbia con Balán de titular y jugó los 90 minutos, un ratito también jugó Benzema, pero como digo, ya ayer estaba entrenando aquí, así que nada, a esperar a ver qué venga. sobre todo los americanos. Brasil con Marcelo y Danilo jugó contra Estados Unidos. 1-4 ganó Brasil, a ver si llegan a tiempo. Y también en Estados Unidos, Colombia empató 1 con Perú, con James también como protagonista. Entonces, a ver cuándo vienen, a ver si les da tiempo a llegar esta tarde y si no, mañana con el resto de sus compañeros.
Tengo a Antoñito Fuentes esperando para que me cuente cómo va a ser el encuentro Van Gaal de Gea. Pero antes, nos llama Paco Jo con una última hora que tiene que ver con Rudy Fernández. Y creo, Paco Jo, que son buenas noticias, ¿no?
Son buenas noticias, Rubén. Justo ahora mismo, cuando estamos camino para el pabellón, hemos podido confirmarlo. La resonancia que le han hecho a Rubio esta mañana descarta ningún tipo de lesión grave en la espalda, con lo cual lo que nos dicen es que el jugador se muestra dispuesto a jugar y jugará limitado. Ese es el parte médico que sitúa la Federación Española de Baloncesto en el partido de hoy. Es decir, si el Carrillo lo considera necesario, Rudy tendrá minutos. Se descarta cualquier clase de lesión importante en la espalda del jugador de la selección y del jugador del Real Madrid de Baloncesto.
Bueno, pues es una buena noticia. Gracias, Paco Jo. Por cierto, un abrazo. El Serbia-Turquía está 73-59 a favor de los serbios en el último cuarto.
Bueno para la selección española ese.
Efectivamente, bueno para la selección española. Ahora sí, vámonos a Inglaterra. Antonio Fuentes, buenas tardes.
Hola, Rubi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y esta tarde entrena el Manchester, así que cara a cara entre Van Gaal y De Gea.
Eso es, la primera vez. Esta mañana De Gea y Juan y Mata no han ido a la ciudad deportiva. Hoy entrena el Manchester por la tarde. Y va a ser la primera vez, después de todo el lío, que se encuentren De Gea y Van Gaal. ¿En cómo lo va a recibir? No lo sabe nadie, es una auténtica incógnita. Viniendo de Van Gaal, te puedes esperar cualquier cosa, pero si nos hacemos caso a lo que publica la prensa, parece que Van Gaal va en son de paz. Vamos a ver cómo evolucionan estos primeros entrenamientos y vamos a ver sobre todo qué hace el sábado, porque el sábado se juega el derbi, el Madrid-Barça de Inglaterra, es el Manchester-Liverpool y vamos a ver si juega De Gea o juega Romero todavía.
Estaremos atentos y luego lo contaremos en Caruselli con Dani Garrido en Hora 25 Deportes. Hasta luego, Antoñito. Entrena también el Rayo esta tarde. No juegan hasta el lunes, que recibirán al Deportivo de La Coruña en Vallecas. Y el domingo a las 4, Óscar Ejido, Athletic Getafe en San Mamés. Y los dos equipos que van a buscar los primeros puntos de la temporada.
No han empezado bien ninguno. El Getafe en Liga solo un punto en dos jornadas, ante Español y Granada. Ha salido Vicente White a la sala de prensa, ha dejado claro que el Getafe no está nervioso, que lo que hay que hacer es seguir trabajando, que las cosas van a acabar saliendo, aunque el próximo partido no parece que sea el mejor escenario para ganar. Visita San Mamés el domingo a las 4, allí ya perdieron el año pasado, así que dice White que van a salir el domingo con esta actitud.
Escuchamos a White.
Expectativa, pues hay que salir con todo, ¿no? Sabemos que ellos en su campo son muy fuertes, ya lo hemos visto pues en partidos anteriores contra la Supercopa, y creo que sabemos que es un campo difícil, pero que no imposible.
Doble sesión hoy, así que a las 7 de la tarde otra vez a entrenar y después del entreno se hace la foto oficial de la temporada.
Venga, Chumi, que estamos terminando. Don Javier Blanco Cañas, quien nos dejamos, entre otras cosas, Copa del Rey y muchas cosas más, ¿no?
Sí, lo primero, muy mala noticia para el Sevilla. Adil Rami va a estar 6 semanas de baja por una rotura en el aductor izquierdo que se ha producido en el entrenamiento de esta mañana. Más cosas, hoy se juega la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ya con equipos de segunda división y a partido único. También hay equipos de segunda B y tercera. No te digo todos los partidos porque son un montón, pero en Carrusel os enteráis de todos. En Argentina ha hablado Messi y ha desmentido todos los rumores sobre una posible renuncia a su selección.
Como dije el otro día, mientras el técnico quiera, voy a estar siempre. Hay que seguir peleando. Como dije la otra vez, mientras el técnico quiera que esté, yo nunca dije que no.
Otra de partidos internacionales, anoche Wayne Rooney se convirtió en el máximo anotador de la selección inglesa en la historia. Anotó su gol 50 y superó a un mito como Bobby Charlton. Al llegar al vestuario quiso dar las gracias así a sus compañeros.
Quiero dar gracias a todos los jugadores, entrenadores y staff técnico con el que he trabajado durante estos últimos años. Se trata de un gran momento para mí y para mi familia en mi carrera profesional. Esperemos que puedan llegar muchos más éxitos en el futuro y que los más jóvenes puedan superar esta cifra.
Menudo ovación le pegaron cuando estaba entrando en el vestuario.
Hay que decir que no fue el mejor gol para superar un récord porque fue de penalti y encima tras un piscinazo de Sterling, el jugador del Manchester City, pero bueno, cuenta igual y récord para él. Y muy rápido, en baloncesto, un fichaje, el Montaguit Fuenlabrada ha incorporado a Alex Yorca, escolta de 26 años y que mide 1,92.
Gracias, Javi, hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y los de deportes, a partir de las 8:30 con Dani Garrido y luego el carrusel con el partido de España ante Islandia. Suerte, que falta nos hace desde luego. Hasta luego, adiós.